La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay historias que merecen ser contadas. Historias de superhéroes anónimos con o sin capa que saltan a la luz porque a alguien le llega la chispa y decide darle un altavoz. Hace tiempo una campaña de publicidad presentaba la historia de Justo, un hombre ya mayor que sin ayuda de nadie ha construido durante toda su vida una catedral en Mejorada del Campo. Hoy te quiero contar otra de esas historias mágicas y probablemente inolvidables. Es la historia de un madrileño de adopción, Michel Gordillo, a un camerunés de cuna que, como en su momento Leonardo da Vinci, soñó con volar. Y para ello se construyó su propio avión. Lo hizo en el garaje de su casa, en Campo Real, entre los olivos. Tardó 10 años, pero lo hizo. Fruto de su paciencia y constancia nacía su RV8. 90 metros cuadrados de aparcamiento, casi el doble del tamaño original de este modelo, 1.500 kilos y 26 horas de autonomía. Ayer culminaba su sueño. Su pájaro aterrizaba en el aeródromo de Cuatro Vientos después de convertirse en el primer piloto en recorrer el Polo Norte en este aparato. Partió desde Madrid a la isla de Resolución, en Canadá, y desde allí atravesó el gélido polo. En tal hazaña ha invertido 66 días. Algunos de ellos a casi 30 grados bajo cero. ¿Te imaginas? Su guía, el sol. ¿Y crees que ahí queda su aventura? Nah. Nada más lejos de la realidad. Quiere seguir volando. Y ya tiene en mente su siguiente aventura, la Antártida. Por cierto, que esta es la tercera vuelta al mundo que emprende este aeronáutico de 60 años. La primera la culminaba en 1998 y la segunda en el 2001. Decía el escritor americano Richard David Bach, autor de Juan Salvador Gaviota, nunca dan un sueño sin concederte también el poder de hacerlo real. Y seguro que tú tienes el tuyo. Algunos también proyectan sus sueños a través de otros. Noches importantes esta semana para los futboleros. Primero esta noche con el Real Madrid y mañana con el Atlético de Madrid, que van a pelear y a darlo todo por llegar a la final de la Champions. En un ratito, Arancha de Deportes COPE, Arancha Rodríguez, nos va a contar cómo están los chicos del Real Madrid en las horas previas. Por cierto, que el partido de mañana en el Calderón contra el Bayern de Múnich ya ha sido calificado como partido de alto riesgo y como tal se está preparando con casi, fíjate, 1.000 efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal, SAMUR, Cruz Roja y vigilantes, también auxiliares de seguridad del propio Atlético de Madrid. Todo para que la seguridad en este partido de ida de semifinales de la Liga de los Campeones esté garantizada. Son las 12 y 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, 26 de abril. Bienvenido, bienvenida. Esta es la mañana en Madrid. Estamos encantados de saludarte un día más. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos ya con la información de servicio. En la DGT nos está esperando Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias reseñables a esta hora de la mañana. Es posible que a lo largo del día se encuentren con obras en carretera. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Bueno, pues este martes primaveral ha amanecido con los cielos despejados prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, aunque según vaya avanzando el día, ya nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que las nubes van a aparecer especialmente en las zonas más altas de la región. Las temperaturas son fantásticas hasta ahora. Si echamos un ojo al termómetro, marca 18 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, 18 grados en Boadilla del Monte y en Móstoles, 19 grados en San Martín de Valdeiglesias, 20 en Aranjuez y 16 en La Cabrera. De cara a mañana, ojo, no dejes demasiado lejos el paraguas porque vuelven las lluvias. Vamos a amanecer con intervalos nubosos, aumentando a muy nubosos. En la sierra habrá chubascos dispersos y en el resto lluvia de carácter débil. Las temperaturas, eso sí, serán muy parecidas a las de hoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando el profesor era una figura de autoridad, pero no otorgada por indicación administrativa, como está ahora por la ley de autoridad del profesor, que se aprobaba durante el gobierno de Esperanza Aguirre, sino per se, por sí mismos. Esos tiempos ya quedan lejanos, especialmente para este gremio, que ha visto cómo en las últimas décadas se han convertido en diana para las críticas de los padres. Fundadas o no, son reproches que van desde que el profesor no corrige los deberes a si pone muchos o pocos, o si no cumple con el programa establecido. Cualquier excusa es buena para los amigos de la crítica que le otorgan exceso de autoridad a sus hijos en detrimento de los docentes. Además, denuncian desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, el ANPE, que es un mal en estos tiempos que se está multiplicando exponencialmente, porque debido al WhatsApp, esas críticas se multiplican todavía mucho más y que ha acabado con miles y miles de profesores en las consultas de los psicólogos incapaces de sobrellevar esos ataques. Ataques a veces incluso personales. Nicolás Fernández Guisado es defensor del profesor y presidente de AMPE. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uno de cada cuatro profesores llaman al teléfono de defensa al profesor precisamente para quejarse sobre el uso inadecuado del WhatsApp. ¿Cómo está la situación hoy en día en la Comunidad de Madrid?
Bien, bueno, más que llamar para quejarse por el uso de WhatsApp, las quejas tienen que ver con problemas derivados de conflictos educativos generados con la convivencia. El WhatsApp, como las nuevas tecnologías, es una parte más, ¿no? No es tan numeroso de esa proporcionalidad, pero sí que efectivamente en los dos o tres últimos años los informes del defensor del profesor constatan que muchas de las quejas que nos hacen llegar los profesores vienen determinados por un mal uso del WhatsApp, y entonces porque genera o crítica infundada al profesorado, propagar rumores que no tienen nada que ver con su actividad profesional, cuestionar los métodos, en fin, cuestiones que de alguna manera atentan contra, bueno, pues su honorabilidad, su buen nombre, su trabajo, su profesionalidad, ¿eh? Y eso es así. Es decir, lo que pasa es que efectivamente los WhatsApp, como una herramienta de comunicación, como otras muchas, el Periscope, que se va a incorporar poco a poco, están ahí, son herramientas básicas sobre las que ya no podemos prescindir. Lo único que tenemos que es encauzar el
darle
uso
buen uso,
de ellas.
Claro, claro. ¿Cuáles son las críticas más comunes? ¿Qué situaciones se han producido, por ejemplo, que ustedes tengan constancia?
Que el anonimato que produce el WhatsApp, que no es tal, porque luego uno está en posición anónimo cuando está escribiendo, pero está compartiendo esa opinión justificada o no con otros 30 o 40 que están en el grupo, que luego además se pueden multiplicar exponencialmente por muchos más. Las críticas son eso, es decir, la relación educativa tenemos que tener en cuenta que dentro de un proceso de socialización es individual, es decir, el padre tiene que estar en contacto con la escuela, tiene que ir a visitar, a ver al tutor, ver cómo va su hijo. Y esa relación individual en ningún modo se puede sustituir o cuestionar por el uso del WhatsApp, porque a un padre le puede ir bien mal con ese profesor en concreto por cualquier circunstancia, pero no tiene por qué ser el criterio de los otros 25 o 30 del grupo, y muchas veces la mala experiencia de uno repercute en los demás y crea confusión, crea inseguridad, propaga un rumor, y pues claro, llega al profesor y muchas veces, ya digo, de una manera injustificada en muchos casos, se produce un descrédito en su profesionalidad, en su trabajo, incluso su autoridad, y eso no le hace bien a la relación educativa, no lo hace bien ni al profesor, por supuesto, ni siquiera al propio alumno. Otra cosa que estamos observando es que en estos WhatsApp se va menoscabando la propia autonomía del alumno. Es decir, hay muchos padres que utilizan el grupo de padres de ese curso, de quinto, de sexto, de cuarto, de un determinado nivel educativo, y hay uno o dos, normalmente quizás sean más líderes, son los que se encargan de decir los deberes que se han puesto, lo que tienen que hacer, la agenda del niño, las actividades.
Con lo cual estamos haciendo niños menos autónomos.
Claro, niños absolutamente sobreprotegidos, sí. Con escasa autonomía. El niño se tiene que encargar de su propia agenda, de su propia responsabilidad. Fíjese lo que le
digo. Eso ha sido
decir.
Siempre así.
Es mejor que incluso un día no haga los deberes y no los tiene que hacer por un error, porque ese error es corregible. Es decir, que no que tenga que estar toda la noche conectando el padre con los otros padres para ver qué le ha puesto de lengua o qué le ha puesto el profesor de matemática. En fin, esa dependencia no es buena. La autonomía, la responsabilidad del menor no la podemos sustituir. Y se tiene tiene que acostumbrar a ejercer esa autonomía propia. Y es otro de los efectos que tiene. En fin,
señor...
ya digo, estamos alertando sobre el mal uso. También hay otros usos que son positivos, es decir, quedar para una actividad extraescolar, para cualquier otra cuestión, es decir, un recordatorio, tiene también su parte positiva, pero el problema es cuando, ya digo, no se usa adecuadamente.
Señor Fernández Guisado, esta situación que estamos describiendo, que están viviendo últimamente, en los últimos años, los profesores, ¿se da igual en todas las comunidades o empeora según en cuál ejerzan su profesión? En la Comunidad de Madrid les ampara la ley de autoridad del profesor. Yo no sé si esto sirvió para algo.
Sirvió para bastante. Es decir, en Madrid en ese sentido fue pionera, y fue positivo porque aquella ley de autoridad inicial vino acompañada de decretos de convivencia, es decir, que existan unas normas y el incumplimiento de las mismas tengan conlleven una sanción proporcional y adecuada. Que estábamos prácticamente en una anomia, es decir, una ausencia total de normas. La Comunidad de Madrid fue en ese sentido pionera, luego siguieron casi todas las comunidades haciéndolo, y luego ya incluso a nivel estatal en la reciente ley educativa, que ha sido cuestionada por otros motivos, pero sí tiene ya el reconocimiento de la autoridad del profesor a nivel estatal para todo, lo que no está desarrollado, es decir, hay que desarrollarlo, pero sí ha servido pues sobre todo en los casos más graves, en los casos aquellos de agresiones que hemos lamentablemente padecido en algunos años, saber que cualquier agresión que se hace a un profesor que tiene la consideración de autoridad pública, los jueces lo van a tipificar como un atentado a la autoridad y el reproche penal es mucho mayor que el que había anteriormente, que era corregido con una simple multa o una simple falta, pero de tono menor. En ese sentido, hombre, ya digo, son casos graves, pero da una llamada de alerta a la sociedad de que el trabajo del profesor, por su especial responsabilidad, merece una protección social y también conlleva una especial responsabilidad para el propio profesor. Por tanto, eso sí ha sido positivo. Y estas cuestiones que estamos hablando ahora pues son, digamos, de tono menor, pero no exentas de importancia.
Del día a día, claro. ¿Cuándo empezó todo? ¿Qué fue el detonante? ¿En qué momento cambió la percepción que tenían las familias del profesor y se empezó a faltar, en algunos casos excepcionales, afortunadamente, el respeto a la figura del profesor?
Yo creo que esto es una evolución social. Decimos nosotros que la escuela es un reflejo de la sociedad, es un microcosmo que refleja lo que es la sociedad. ¿Cómo han ido evolucionando muchos de los problemas que hay en la sociedad, los problemas de la violencia de género? No aparecen todos de la noche a la mañana. Tienen que ver con una pérdida de valores, con una concepción del mundo distinta a la que teníamos anteriormente. En España somos muy pendulares y probablemente pasamos del autoritarismo de un régimen anterior a una permisividad absoluta y total, pensando que la libertad no está reñida con normas, con respeto, con valores. Todo tiene que ver con educar y formar, y quizás hemos relajado los comportamientos y sobre todo hemos rebajado lo que son los valores. No se producen las cosas de la noche a la mañana. La pérdida de autoridad en la escuela va pareja con la pérdida de autoridad en la familia, es igual. Hay muchos padres que llegan y nos dicen, mire, es que no podemos hacer nada, háganlo ustedes. Es decir, la escuela nunca puede sustituir el papel del padre, cada uno tiene su papel en la sociedad, puede complementar, puede ayudar. El papel de la escuela fundamentalmente es formar, por supuesto también educar, pero hay un papel que es fundamental, que es el que tiene que ejercer la familia, y esto se ha ido, pues este deterioro se ha ido produciendo no de la noche a la mañana, sino poco a poco.
Poco a poco. ¿Y qué recomiendan ustedes para evitar esos padres trolls, que es como se llama ahora o se define a esas personas que a través de mensajes, bueno, pues contaminan al resto de los grupos, a veces por vía Twitter, en este caso estábamos hablando de WhatsApp? ¿Por dónde pasa la solución para evitar esa contaminación de los grupos?
La solución pasa por el contacto permanente. Primero, respetar la autonomía del menor. Decirle al menor, desde pequeño le tenemos que ir dando parcelas de responsabilidad, para que él sepa elegir, disponer de su tiempo y tal. Y la segunda cuestión es contacto verdadero, pero contacto personal con la escuela, a través del tutor. Y si hay algún problema, la propia escuela tiene equipos directivos y mucho más, hay equipos en la administración, hay inspección educativa. Es decir, que hay cauces para tratar el tema personal, porque lo que es cada persona somos irrepetibles, somos individuales, tenemos una problemática que no tiene por qué ser la de los demás. Hay mucha subjetividad en las cuestiones que se pueden dar. Es decir, lo que le puede afectar a un niño no le afecta a otro, y al revés nos pasa a los adultos. Entonces, yo digo que esta relación individual hay que animar a los padres a que vayan al centro, que hablen con el tutor y le digan lo que pasa, y siempre será mucho mejor corregirlo así que refugiarse en el anonimato que da en un momento dado de disgusto o de malestar, y poner ahí muchas veces una frase que luego nos podemos arrepentir de ello. Nos pasa a todos, hablamos con el WhatsApp y depende del estado de ánimo, del momento, puede decir uno una cosa. Hay que pensar antes de escribir, eso es verdad. Y muchas veces creemos que estamos solos, pero no lo estamos. En el momento en que estas herramientas tienen tal facilidad para inmediatez para comunicarnos, estamos compartiendo nuestras expresiones en el sentido que sea y no pensamos en las consecuencias que puede tener. Por tanto, nosotros lo que aconsejamos es ir al centro, en contacto, por supuesto, con el tutor, con el profesor, y abordar los problemas de un modo individual.
Muchísimas gracias. Estamos hablando con Nicolás Fernández Guisado, es defensor del profesor y presidente de AMP, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Hay algo está pasando en las comunidades educativas y hay que, de nuevo, devolverles autoridad al profesor y, sobre todo, como escuchábamos a Fernández Guisado, fomentar esa comunicación entre las familias y la escuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Que todavía no sabes qué regalarle a mamá? Ven a Tien21 y regálale el nuevo smartphone Samsung Galaxy J3. Más grande, más potente y por solo 169 euros. Y solo en Tien21. Especialistas en electrodomésticos.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional, y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto, o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el momento de devolverte lo que es tuyo si eres uno de los afectados por las malas prácticas bancarias que se han ejercido en los últimos años. Hoy quiero hablarte de participaciones preferentes. A lo mejor en un momento determinado tenías ahí unos ahorrillos y bueno, fuiste a tu entidad bancaria de confianza y dijiste, ¿qué puedo hacer con este dinero? Y te vendieron este producto. Lo que no sabías es que ese producto llevaba una letra pequeña. Últimamente estamos conociendo sentencias favorables que precisamente están dando la razón a los afectados. Para saber más de cómo puedes reclamar tu dinero, vamos a hablar con los profesionales de Bachofer Abogados un día más. Está con nosotros a través del teléfono María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
¿Cómo va el tema de las sentencias en participaciones preferentes?
Bueno, pues hay muy, muy buenas noticias en el tema de preferentes y subordinadas para todos los afectados. Se están recibiendo de manera permanente sentencias, absolutamente todas ganadas, con condena en costas, con recuperación para el cliente del principal más el interés legal del dinero, lo cual, hoy para el cliente es una ventaja. Un cliente que invirtió 50.000 euros en participaciones preferentes hoy recibiría 50.000 euros más un 10% aproximado adicional, que es el resultado de restar el interés legal menos el cupón. Toda esta gente que invirtió su dinero pensando que era un plazo fijo, que era un producto seguro 100%, donde invertía los ahorros de toda su vida y se lo convirtieron en participaciones preferentes y posteriormente en acciones, puede recuperar su dinero sin duda.
¿Cómo empezó todo?
Pues inicialmente algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas y con escasa formación financiera. También tengo que hacer una pequeña salvedad, y es que también los clientes con formación, abogados, economistas o grandes inversores pueden recuperar su dinero, y nosotros de hecho estamos llevando la defensa jurídica de bastantes clientes de perfil y todas las sentencias ganadas. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de manera verbal de algo que no aparecía por escrito, y así conseguían cerrar estas operaciones. Abusaban verdaderamente de la confianza que los clientes tenían en la entidad y en concreto pues en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal, y conseguían de esta forma pues cerrar operaciones de participaciones preferentes y deuda subordinada, pensando el cliente que era un plazo fijo y algo, una inversión segura 100%.
Vamos a hablar ahora también de hipotecas multidivisa. Hay quien en un momento determinado compró una casa y de repente el banco pues le propuso que esa hipoteca se hiciese en otra moneda que no era el euro, cuando nuestra economía está sustentada en el euro. ¿Qué ha pasado con esos compradores?
Sí, miles de afectados. Valoramos, calculamos más o menos que hay 70.000 afectados que van al banco, piden una hipoteca, solicitan una hipoteca en euros, como tenemos todos los españoles, y al final pues el banco les convence haciéndoles diferentes simulaciones donde se ahorraban un 40% o un 30% en cuota, dependiendo de la divisa, sin advertirles del riesgo que estaban asumiendo, que era el riesgo de cambio. ¿Esto qué significa? Que clientes que llevan pagando religiosamente su cuota durante 8 o 10 años, como tenemos aquí prácticamente la mayoría de los clientes, no han amortizado absolutamente nada. Pero es que no solamente no han amortizado, sino que deben más dinero del que el banco les prestó, habiendo pagado siempre su cuota. Eso significa que estos señores, estos clientes, no van a poder vender la casa en 30 años y no van a poder dejar de pagar su hipoteca porque al final se quedan sin casa y con una deuda de por vida. Es un tema de verdad tremendamente complicado y que está causando un problema social muy importante en España.
Bueno, pues auténticos dramas familiares.
Sí, efectivamente.
¿Qué otros productos lleváis en Bachofer Abogados, María José?
Mira, llevamos todo lo que son abusos bancarios, llevamos ejecuciones hipotecarias, llevamos cláusulas suelo, hay más de 4 millones de afectados y se están ganando todas las sentencias, clientes que tengan cláusulas suelo en su hipoteca, que no duden en venir y en consultar. Llevamos valores de entidades estructurados. Todos estos productos que durante tantos años se vendieron con una falta de información absoluta y con una falta de transparencia.
Muchísimas gracias un día más por estar con
nosotros.
Siempre. Estamos hablando con María José Pérez, que es socia del despacho de Bachofer Abogados. Puedes llamarles sin compromiso a este teléfono que te voy a decir tranquilamente, que es el 91-399-0062. 91-399-0062. También hay una página web, ¿verdad, María José?
Sí.
Que es www.bachoferabogados.com. Siempre es un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y nosotros, que nos vamos acercando a las horarias de las 12:30, enseguida te vamos a contar cuál es la última hora de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, aunque todavía estamos digiriendo un titular que acaba de saltar y que tiene que ver con la formación de un posible gobierno. El Partido Socialista aceptaría 27 de las 30 medidas de Compromís para formar un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Seguramente a la una los compañeros de los servicios informativos van a ampliar esta noticia. Esto, desde luego, si sale adelante, evitaría esas elecciones del próximo mes de junio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y Ana Luisa Pombo, que está ya con las últimas noticias de la región, pero ojiplática todavía.
Sí, absolutamente ojiplática y preocupada, porque la que se nos viene encima puede ser mucho peor que unas elecciones.
Vamos a seguir hablando, sí, de educación. Hemos empezado precisamente describiéndote cuál es la situación actual de los profesores hoy en día, de cómo han perdido esa autoridad, de cómo las familias, en algunas excepciones, pues han pasado de la raya de confianza, denostando a ese profesor. Y vamos a seguir hablando de educación por una noticia que dentro del ámbito educativo se recibe como positiva. Publicada la orden por la que la prueba de sexto de primaria no se usará para un ranking.
Sí, efectivamente, se ha publicado hoy en el BOE los resultados, un informe según el cual los informes de los resultados de la evaluación final de primaria, fijada por la LONCE, pues no se va a hacer pública, atendiendo así a las peticiones de sindicatos, docentes, asociaciones de padres y partidos de la oposición, que la rechazaban porque lo consideran una reválida que se iba a utilizar para hacer un ranking de centros, que a los padres tampoco nos nos vendría muy mal.
La plantilla de la R2, la autopista R4, hará huelga en los puentes del 2 de mayo y de San Isidro.
Los casi 90 trabajadores de la autopista de la Radial 4, autopista de peaje que uno Getafe con Ocaña, están llamados a secundar una nueva serie de paros que van a coincidir justo con los dos puentes. En la huelga que hicieron ya también en Semana Santa, establecieron servicios mínimos bastante importantes y lo más importante en este caso es que coincide con esas fechas, repetimos, y que además solo piden negociado un nuevo convenio.
Los sindicatos denuncian un 11% más de accidentes laborales.
Los secretarios de Comisiones y UGT de Madrid han renunciado a un repunte del 11% en los accidentes laborales. Un aumento que ellos achacan a la precariedad extrema y al miedo a ser despedidos tras la reforma laboral.
Madrid, el ayuntamiento que más multas de tráfico pone.
Los ayuntamientos multan 5 veces más que la DGT. ¿Y quién encabeza la lista top 10? Pues Madrid, junto con Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Málaga y Valladolid. Según un estudio de Línea Directa, analizando las multas de 1.800.000 asegurados.
Terminamos con una noticia de sucesos. Un autobús atropella en Alcalá de Henares a una mujer y a su nieto que sale ileso.
Si un autobús municipal atropelló ayer por la tarde a una mujer de 72 años y a su nieto de 3, el niño salió ileso, era en Alcalá de Henares. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del SUMA, que el niño lo encontraron bien, y la abuela con traumatismo cráneoencefálico moderado, una fractura en la cadera izquierda y otra en la muñeca.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros muy pendientes de la actualidad para contártela. Si ocurre una última hora, Ana Luisa Pombo nos la trae, y si no, actualizamos en 28 minutos las noticias. Estamos aquí emocionadas, Arantxa y yo, escuchando la sintonía de la Champions.
Mira, la carne de gallina, sí, con la
voy
sintonía
a hacer
de la Champions.
Una foto al brazo de Arantxa, porque menudas dos noches nos esperan de infarto,
sí.
Especialmente sí. Para, bueno, todos los madrileños. Hoy juega el Real Madrid, mañana juega el... ¡Ay, qué susto! Ahí está, siempre muy fina nuestro técnico Teresa Fernández Almagro.
Sí, hoy juega el Real Madrid, ya esto es en serio, ya estamos en la final de... En el final de la temporada, ¿no? Los cuartos de final ya sufrieron mucho los madridistas, también los aldéticos, y hoy es una noche también para sufrir, porque en semifinales ningún rival es fácil. Muchos decían que el Real Madrid había tenido suerte porque le había tocado el Manchester City, que a priori era el equipo más asequible de las semifinales, pero ya te digo yo que a estas alturas de la competición no hay nadie que sea fácil. Los partidos se juegan, o las eliminatorias se juegan, a 180 minutos, y claro, como decía ayer Zidane, lo importante es conseguir un buen resultado esta noche en el Etihad Stadium en Manchester. Un buen resultado sería que no te marcaran un gol, porque eso evidentemente pues te da más chances, más oportunidades de seguir vivos, de pasar la eliminatoria y de estar en esa final que se va a disputar en Milán el 28 de mayo. Estamos muy pendientes en el equipo de Zidane de algunos futbolistas. Ayer decía el técnico blanco que Cristiano Ronaldo y que Benzema estaban al 100%. Hombre, yo creo que mintió un poquito, yo creo que por aquello de también de dar esperanza
no
a sus seguidores,
¿no?
Evidentemente, porque están los dos tocados, han estado lesionados. Cristiano Ronaldo es posible que esté no al 100%, pero sí al 80 o 90%, que quizás sea suficiente, porque en un jugador con las ganas que pone siempre Cristiano en el terreno de juego, pues tienes una garantía de que va a salir a morder y a darlo todo. En el caso de Benzema, ayer se sintió con buenas sensaciones, pero la noticia, lo que tienen que saber los oyentes de la cadena Copa a estas horas, es que Zinedine Zidane está esperando que Cristiano y Benzema le digan cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentran hoy, para saber si les alinea como titulares o no esta noche. Así que estamos pendientes de que se produzca esta conversación y que los propios jugadores, ¿no?, le digan, oye, pues mira, si me encuentro en condiciones, quiero jugar, o a lo mejor es mejor que no fuerce porque no voy a estar al 100% y que pase otro, ¿no? Que pase otro que esté al 100%. Yo diría que Cristiano va a estar al 100% y que Benzema, pues al 80% también va a ser titular esta noche. El resto del equipo, pues más o menos el equipo de gala, el que viene utilizando Zidane para las grandes noches. Keylor Navas va a estar en la portería, en la defensa Carvajal, Carvajal en el lateral derecho, que hay que recordar que el canterano blanco ha estado lesionado y no ha jugado los últimos partidos. Se va a recuperar y en principio, salvo sorpresa, parece que va a ocupar ese puesto titular en el lateral derecho esta noche. Los centrales van a ser Pepe y Ramos. Uh-huh. El otro día dio descanso Zidane al Camero, hoy va a ser titular. En la banda izquierda, ahí no hay duda, va a ser Marcelo. En el centro del campo tampoco hay ninguna duda. Casemiro para dar equilibrio al equipo, Modric y Kroos. Y arriba, pues eso, la BBC en principio. Y si no es la BBC, pues veremos qué se inventa Zidane. Si pone a Lucas Vázquez en lugar de Benzema, si pone a Isco en lugar de Benzema, si pone a James, si pone a Jesse, tiene muchas opciones. Así que veremos, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa en el hotel de concentración del Real Madrid. Han viajado,
¿sí?,
2.800 aficionados del Real Madrid para acompañar al equipo a Manchester. Así que es una buena cifra, van a estar bien apoyados. Merecen, a mí todas las aficiones que viajan, sean del Madrid, sean del Atleti, sean del Rayo, sean del Getafe, merecen todos nuestros respetos, porque lo primero, renuncian a días de sus vacaciones, tienen que pedir días libres en el trabajo. Los viajes no son nada baratos y son unas auténticas palizas, porque muchas veces es irte por la mañana, volver después del partido, al día siguiente ir a trabajar. Así que mucho mérito para la gente que siente de esa manera los colores y que va a estar acompañando, en este caso hoy, los del Real Madrid, 2.800 al Real Madrid en Manchester.
Hoy he empezado hablando de sueños y contando la historia de un vecino de Campo Real, que durante 10 años se ha construido un avión con el que ha dado la vuelta al mundo y llegaba incluso al Polo Norte. Y decía, y hay otros que proyectan también sus sueños, por ejemplo, los jugadores de fútbol. Y esa es la afición, ¿no? Que les sigue allá donde van y siempre que pueden.
Sí, la gente que llora, la gente que sufre, la gente que no cena, ¿no?, después de una derrota, o la gente que es extremadamente feliz después de una victoria, ¿no? Porque fíjate, yo hay muchas veces que pones vídeos de cómo se celebran las grandes victorias de los equipos. Por ejemplo, había unos vídeos que se hicieron muy virales después de que el Real Madrid ganara la décima en Lisboa, y veías a gente de todo el mundo y dices, ¿cómo esta persona en Tailandia está celebrando este título del Real Madrid de esta manera? En bodas, que las novias, yo creo que a lo mejor incluso acaban un poco hartas, porque en vez de estar ellas como protagonistas ese día, ¿no?, veías que estaba una pantalla gigante, porque claro, los sábados hay muchas bodas, es lo que tiene, y veías como el fútbol ocupaba ese lugar, ¿no?, central que debería ocupar la novia. Y un montón de imágenes de niños croatas, me acuerdo que había unas que eran súper graciosas, súper simpáticas, que la verdad que pues que te hacen eso, ¿no?, que se te ponga, decía antes, la carne gallina, pero dices, madre mía, qué manera de vivirlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito del deporte, lo bonito del fútbol, poder implicarte tanto con una cosa que en el fondo pues es ajena a ti, ¿no? O sea, que muchas veces gente te dice, ¿y cómo, a ti qué te importan que esos que están corriendo ahí en pantalones cortos, ¿no? Pues eso, es inexplicable.
¿Y unos que están descansando hoy para que les dé el infarto también mañana?
Exactamente. Bueno, están descansando de momento porque van a entrenar esta tarde.
Tenemos a una que se está mordiendo las uñas.
Estoy escuchando atentamente a las dos.
Mónica Álvarez, buenos días.
Están sufriendo, bueno, tienen una baja que es la de Godín, que va a ser importante. Y fíjate que estamos hablando de un Bayern de Múnich Atlético, que son dos equipazos y que solo se han visto las caras en una ocasión, y que fue en esa final de la Liga de Campeones, la antigua Copa de Europa, hace 42 años. O sea que no ha llovido, ha llovido un montón. Y fíjate que nos han encontrado que son dos clásicos, o sea, dos equipos que siempre han estado ahí, dos equipos grandes, dos equipos históricos, y lo que es la vida, pues a veces te encuentras muchas veces y sin embargo, pues en este caso te encuentras poco. El Bayern de Múnich ha renunciado a entrenar en el Calderón, está entrenando ahora por la mañana en su ciudad deportiva, viajarán, llegan aquí a Madrid como a las 5 de la tarde y eso sí, luego harán la rueda de prensa oficial a las 7. Uh-huh. Y él solo ha decidido que el entrenamiento y todo sea por la tarde, así que por la tarde entrenamiento, veremos las dudas, veremos a ver, porque los problemas están en la defensa, son tres puestos, o sea, o tres jugadores para un puesto, veremos si al final es Savic y Jiménez, o si es Lucas y Javi y Jiménez, o si es Lucas y Savic, o sea, tiene varias opciones el Cholo para suplir la baja de Godín. Y mañana, hoy nos hemos centrado en el Madrid, pues mañana evidentemente hablaremos mucho más del Atlético, que jugará ese partido de ida de las semifinales con un Calderón
calificado
lleno,
de alto riesgo,
porque
¿no?,
viajan muchos alemanes, ¿verdad, Arantxa?
Siempre los alemanes son las aficiones que más viajan y además que más se quejan del elevado precio de las entradas en España. No sé si os acordaréis que hace dos temporadas el Athletic Bilbao, no sé si era contra el Schalke, creo que fue contra el Schalke, que le pusieron una pancarta en el fondo diciendo que 90 euros no era un precio digno para una entrada y nos llamaban como ladrones, ¿no?, entre comillas, por decir que los precios abusivos de las entradas, porque es verdad que por 90 euros ves en la tribuna un partido del Bayern o del Schalke o del Wolfsburgo en Champions, ¿no? Entonces se quejan muchos alemanes de los altos precios. De los equipos españoles, pero bueno, vienen muchos, vienen, creo que son 3.000 aficionados del Bayern de Múnich, porque el equipo local está obligado por UEFA a dar un 5% del aforo a la afición visitante. Así que vienen muchos y mañana les veremos por la Plaza Mayor.
Seguro.
Pasándoselo muy bien, comiendo mucha cerveza y esperemos que sea, tomando mucha cerveza y esperemos que sean pues más educados que los del PSV, que ¿no? Que visitaron y que la montaron ahí por la Plaza Mayor.
Bueno, pues nosotros confiaremos en ello. Muchísimas gracias por traernos esta última hora. Arancha, te escuchamos en el boletín.
Venga, un besito hasta ahora.
Un beso hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
minutos. A mí que con esta música me da por montarme en una elíptica o dar pedales en una bicicleta estática.
Pues eso está muy bien. Eso
sí,
está,
¿no?
Muy bien. Anima a moverse. Claro,
Mónica
Álvarez, sí.
¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien, pues aquí estamos escuchando a Arancha y ya un poco nerviosa. A ver qué hace el Madrid hoy y mañana el Atlético de Madrid, hablando de deporte, de lo importante que es moverse.
Sí,
que
sí,
tiene
sí.
muchos beneficios.
¿Practicamos deporte las mujeres?
Pues no demasiado. Mira, quiero que escuches a estas chicas. Vamos a escucharlas.
Pues yo una vez a la semana por lo menos voy a Zumba y ahí me estoy hecha una experta.
Yo intento ir al gimnasio de lunes a jueves y la verdad es que la clase que haya, body pump, hit, zumba, yo me apunto a todo.
Pues yo muchas veces me autoengaño y digo, venga, voy a salir a correr, pero al final lo que hago es andar. Sí, me da un poco de pereza, pero bueno, andas tranquilamente y ahora con el buen tiempo, pues es más ameno.
No, yo no hago nada de deporte, lo he intentado muchísimas veces, lo típico de operación bikini después de Navidad, pero nada, al final voy 2 días, pago para nada y nunca hago, nunca termino de hacer deporte ni ponerme en serio.
Pero tú te has dado cuenta los nombres, si no sabes, tú vas ahora al gimnasio y empiezas a leer body pump, desde Zumba y tienes que decirle, por favor, ¿me puedes traducir
¿Me
clase
explica?
Por clase? Bueno, pues estas chicas que hemos escuchado tienen entre 20 y 30 años y ya las has oído, ¿no? Es que están, nos cuentan si hacen ejercicio, si van al gimnasio, si les da pereza hacer deporte. Ellas son las protagonistas de Desafío 30/00, 30 días, 0 euros, cero excusas. La primera edición de una novedosa iniciativa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, por la que 3.000 jóvenes madrileñas de esta edad van a poder disfrutar de plazas gratuitas en gimnasios de la región para combatir el sedentarismo, que es mucho más frecuente que en los hombres de esa misma edad.
Sí, sí, sí. La verdad es que es muy interesante. Mira, te voy a contar detalles de este desafío que forma parte del programa Madrid Región Activa y también el porqué de esa diferencia entre ambos sexos y sus consecuencias para la salud. La verdad es que es una iniciativa, como te digo, interesante, que nace también con el apoyo de la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos y de la Fundación Vida Activa Saludable. Su objetivo, como dices, Beatriz, es evitar el sedentarismo entre estas chicas de entre 20 a 30 años de edad, algo que, fíjate, empiezan a notar mucho antes en la Comunidad de Madrid. Pablo Salazar es director general de Juventud y Deporte.
Donde se dispara realmente es en esa edad, pero también antes, también antes. Nosotros lo vemos en los campeonatos escolares que organizamos desde la Comunidad de Madrid, como en edad escolar un 42% de los chicos, casi un 45%, deciden participar en esos campeonatos escolares y las chicas pues se acercan las cifras al 27%. Entonces tenemos que intentar atajar ese problema antes, pero desde luego en este momento esa franja de 20 a 30 años es donde más sedentarismo se da.
Es preocupante. Los participantes, en este caso las participantes, que ahora vamos a decir cómo tienen que apuntarse, van a poder disfrutar durante este próximo mes de mayo de un montón de servicios deportivos ofrecidos por los centros que colaboran y van a tener además hasta un pasaporte de retos.
Tendrán un servicio de entrenadores donde les facilitan primero una orientación técnica y una verificación de su estado físico y después pues habrá un seguimiento personalizado en función de las necesidades de cada una de las jóvenes que se han inscrito. Además, también podrán contar con un pasaporte de retos, ¿no? Que esos son los objetivos a desarrollar en ese mes. Y entre los retos, pues no sé, tendrán que acudir un determinado día al centro deportivo o probar distintas actividades físicas, las que más se adapten a sus condiciones.
Esto es importante. El plazo de inscripción acaba el 28 de abril. Todavía hay algunos días. Tiene que hacerse en esta página web www.ticketsport.es, donde cada una de las chicas pues puede indicar el centro deportivo que quieren por cercanía o por otras razones. Beatriz, he hablado con un doctor muy prestigioso. Es el doctor Calabuch, cardiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Tiene más de 34 años de experiencia en el mundo de la nutrición y del deporte para saber, bueno, esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué esa diferencia entre ambos sexos? Claro. Eso es. Esto es lo que me explica cuando le pregunto por qué los chicos hacen más ejercicio que las chicas.
Los chicos, por la personalidad que tiene el varón, necesita canalizar el estrés, por decirlo de alguna manera. El chico es mucho más activo y entonces el ejercicio le hace encontrarse con su propio cuerpo, con su fuerza, con la fortaleza que realmente le devuelve el organismo después de un entrenamiento. Y entonces esto al varón le hace sentirse más seguro.
Fíjate, es que es muy curioso. Es
pero
verdad,
las mujeres nos sentiríamos también más seguras si practicáramos el deporte.
Sí, pero
si los
lo normal,
tú
si te fijas, cuando yo hablaba con el doctor, me imaginaba la escena. Es verdad que los chicos en cualquier momento se ponen a jugar al fútbol, están en la piscina que no paran, y sin embargo todas las chicas te fijas y están o hablando entre ellas comiendo pipas.
Es que
o,
ese deporte se nos da muy bien.
O escuchando música. Al final es que hacemos menos ejercicio. La verdad es que somos mucho más conservadoras y fíjate, me decía el doctor, poco ejercicio que se une además con una mala alimentación.
Y hoy en día el problema, pues claro, ha llevado a que las chicas, que además la moda ha sido un poquito más delgadita de lo normal, pues les ha llevado a guardar un poquito la línea, por decirlo de alguna manera, eso les lleva a no comer bien. Claro, si una chica no come bien, está cansada, está tal, y esto no le atrae nada, porque es un esfuerzo agotador y tal y cual, pues entonces, lógicamente, tenemos la bomba.
Es curioso, ¿no? El doctor decía, hablaba de bomba y una bomba que tristemente en muchas ocasiones es explosiva. Escucha.
Cuando practican un ayuno prolongado, como no hay reservas de glucógeno, que no comen bien, pues entonces el organismo saca la glucosa de los músculos. Con lo cual, estas chicas cada vez tienen menos masa muscular y lógicamente tienen menos almacén para poder guardar la glucosa. ¿Qué ocurre? Pues son chicas que a veces tienen desmayos, mareos,
fíjate,
poca resistencia, etcétera, etcétera.
¡Qué peligro!
Sí, es un peligroso círculo, además vicioso, del que lógicamente solo se sale haciendo ejercicio que nos aporta innumerables beneficios, por ejemplo como este.
El practicar algo de ejercicio, mantener la masa muscular es fundamental. Fíjese usted en las mujeres que han llegado ya a los 50, 60 años, muchas de ellas, si usted les busca la masa muscular en la pierna, cuádriceps o en el bíceps, no tienen. Yo digo, es una salchichita de Frankfurt lo que hay ahí debajo de ese bíceps. Y sin embargo, el organismo ha ido cambiando el peso de músculo por grasa. Eso es contraproducente.
Y tiene más beneficios también como este, por ejemplo.
Un ejercicio físico moderado activa el sistema inmunitario y eso ya está admitido y escrito en muchísimos sitios. Previene la aparición de tumores, entre otras muchísimas cosas.
Me decía el doctor, especialmente, por ejemplo, previene el cáncer de mama. Está esto estudiadísimo y muy comprobado. El cáncer de colon, previene la osteoporosis. En fin, la verdad es que son muchísimas ventajas, así que hay
chicas,
que ponerse
a moverse.
Y tampoco hace falta ir al gimnasio y estarse 3 horas ahí
haciendo
spinning, no. Ejercicio moderado.
Lo que ser es regular.
Caminar deprisa, coger de vez en cuando la bicicleta y regular. O sea, a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, pero no pegas unas palizas de muerte, no.
El problema es cuando vas un día a la semana y estás ahí 2 horas dándolo todo.
Eso es lo
que hay una regularidad y claro, ahí es cuando no se genera también el hábito, porque
claro,
el deporte es rutina.
Rutina, claro.
Y te
que
va
sí
enganchando poco a poco.
Y hay que elegir el que te guste y que, bueno, pues que luego
cada
te sientas bien
única
con ello.
Y conecta con un deporte o conecta con otro. Y las chicas nos merecemos también cuidarnos, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Así y que hay que estar atentas.
Vamos
son,
a ver el
eso, 3.000 plazas gratuitas para este mes de mayo.
¿Sí?
Tenemos de plazo hasta el próximo 28 de abril. 2 días nos quedan. Recuerdo la página web para sacar las entradas. Sí, www.ticketsport.es. Eso, ticketsport.es. Y si no hay más información de todo esto que hemos contado aquí, en madrid.org/deportes.
Muchísimas gracias.
Tú haces deporte, así estás de guapa siempre.
Ay, gracias, gracias.
De
gracias.
Verdad.
No
y
tanto,
Amparo también.
No tanto como me gustaría. Amparo Latre, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Haces deporte?
Yo camino mucho y muy rápido.
Mira, pues ya está.
Pero hasta ahí.
Bueno, con eso es suficiente.
Bueno, ha habido épocas en las que he hecho pilates, que también en la vida hay épocas y épocas. Pero bueno, camino mucho. Eso es verdad.
Bueno, caminar es muy importante, ¿eh?
Sí,
caminar
sí, sí
una hora al día a un buen ritmo hace que te mantengas en forma y que incluso pierdas kilitos, ¿eh? Muchísimas gracias.
A ti, hasta ahora.
Son las 12 y 50 minutos. Vamos a seguir hablando de salud y en unos minutos hablamos de la adolescencia con Amparo Latre. ¿Qué carita has puesto? Ay, sí, esa edad a la que llegan nuestros hijos.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue.
Si hay dolor, no hay salud, ¿verdad? Y qué difícil es vivir con el dolor. Por eso ahora vamos a centrarnos en cómo mejorar tu salud con los profesionales de Vida y Salud. Desde hace años se dedican a solucionar problemas como, por ejemplo, la obesidad o la mala circulación con terapias alternativas como el ultrasonido, el ozonoterapia o la magnetoterapia. Son tratamientos que se realizan a domicilio. Detrás de este novedoso abordaje del dolor, por ejemplo, está el terapeuta Adolfo Albistur, que es titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y un día más nos acompaña en la mañana en Madrid. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, para quien te esté conociendo en estos momentos, para nosotros no eres un desconocido porque fuiste pie derecho con nuestros compañeros de Cadena 100 por un trabajo que hacéis con niños, ¿verdad? Niños y adultos con necesidades especiales y se trabaja con ellos con caballos.
Sí. Allí lo hacemos con caballos. Son niños fundamentalmente que tienen algún tipo de discapacidad, sea tanto motora como psíquica, ¿no? Trabajamos con muchos niños autistas y bueno, fue un placer y un honor que ese premio pie derecho, que fue propuesto además por una de las mamás de los niños, pues nos lo dieran en Cadena 100. Estuve encantado.
Qué gozada. Bueno, pues enhorabuena, aunque hace tiempo de eso, hay que recordarlo, porque ese trabajo con caballos, ¿seguís haciéndolo?
Sí, efectivamente, todos los fines de semana en un pueblecito que se llama La Mata, cerquita de Toledo, allí estamos y además, como por eso fue el premio pie derecho, se hace de manera completamente altruista, es decir, no cobramos absolutamente nada a ninguna de las familias que gustosamente atendemos a sus niños.
Adolfo, en Vida y Salud, ¿qué dolencias tratáis?
Pues mira, las dolencias son muchas, ¿no? Fundamentalmente hay una muy, muy característica que es la artrosis, pero hoy me gustaría que habláramos también, ya que ayer hablamos de la artrosis, de la fibromialgia, que es una enfermedad que conlleva mucha dolencia, muy desconocida, pero que la sufre bastante gente, y hay veces que la sufren con esa incomprensión, ¿no?, por parte de la gente que está a su alrededor, porque es que te duele todo, ¿no? Una fibromialgia se dice que la diagnostican cuando hay más de 14 puntos de dolor, pero 14 puntos de dolor son muchísimos, ¿no? Desde por la mañana se levantan con dolores, bueno, de hecho duermen poco, entonces ya el desequilibrio hormonal es grandísimo, hay una falta de prostaglandina que hace que, bueno, que otras hormonas tampoco tengamos y, por ejemplo, pues es que no aguantan ningún tipo de dolor, ¿no? Y nosotros la fibromialgia, pues el tratamiento que le damos, no, evidentemente no son con pastillas porque somos una alternativa a ello y es a través de, pues bueno, de campos magnéticos, ¿no? Trabajamos mucho todo lo que son los campos magnéticos para que esa persona, la glándula pituitaria, es decir, la hipófisis, sea estimulada para que de alguna manera pues segregue esas hormonas tan necesarias para que el equilibrio enzimático y hormonal surja y entonces empecemos a quitar esas dolencias, ¿no?
¿Qué métodos utilizáis? Hemos mencionado la magnetoterapia, pero exactamente para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cómo sería ese tratamiento?
Ese tratamiento es un tratamiento donde el paciente, bueno, realmente no siente nada más que un agradable bienestar en el sentido de que el dolor va apaciguándose, ¿no? Porque son campos magnéticos que penetran en nuestro cuerpo, nuestras células lo captan porque están frecuenciados para ello y lo que hacen es, de alguna manera, cargar nuestras células, ayudar a nuestras células, ¿no? La magnetoterapia se utiliza hace muchísimos años en traumatología para ayudar cuando hay una rotura de hueso. En este caso, lo que hace es regenerar celularmente a distintas frecuencias diferentes células, y lo que hacemos es eso, ayudar a que nuestro sistema hormonal funcione mejor y sobre todo pues a calmar ese dolor que tanto sufren, ¿no?
La fibromialgia, que es una enfermedad que afecta especialmente a las mujeres.
Sí, es una enfermedad más de mujeres, en un 80% es mujeres, aunque también ya los hombres también la suelen padecer, y es una enfermedad donde vas pasando por distintos especialistas que evidentemente pues tratan su parte, ¿no? Porque tienes desde problemas de estómago, problemas de insomnio, tienes problemas de muchas dolencias, entonces pues trabajas con varios especialistas y claro, al final juntas un montón de pastillas, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo de manera más natural, realmente que el cuerpo se vaya adaptando y que al final consigamos unos resultados pues más satisfactorios para el paciente.
Adolfo, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues si llamas ahora mismo a este teléfono, que te voy a dar bien despacito, las 15 primeras llamadas van a tener una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono. El teléfono es el 606-83-36-20. 606-83-36-20. Oye, ¿cómo mejora nuestra salud durmiendo sobre una almohada especial de viscoelástica con ozono, que suena maravillosamente bien?
Sí. Es una manera de descansar, que nuestra cabeza y nuestro cuello esté apoyado en donde tiene que estar apoyado, que es en la viscoelástica, que lo que hace es adaptarse al peso para que así nuestra columna y nuestro cuello esté recto. Y además, con ese tratamiento de ozono, que como todos sabemos, el ozono es ese olorcito que olemos cuando hay tormenta, ¿no? Que es tan agradable, ¿no? Que es ese oxígeno enriquecido, que funciona muy bien pues para todo lo que es el tema de respiración, ¿no? Para gente que tiene apneas, para cuando tenemos roncamos por la noche, pues va muy bien. Entonces, este es súper regalazo, porque es una almohada valorada en más de 150 euros. Pues para nuestro oyente, voy a dar yo el teléfono, si te parece, Bea, también.
¿Lo repetimos?
Venga, lo digo yo. 606-83-36-20. Repito, 606-83-36-20.
Una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono para esas primeras 15 llamadas. Adolfo Albistur, director de Vida y Salud, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias, Bea, un placer.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En dos minutitos llegamos a la una del mediodía y me acompaña Arantxa, te iba a cambiar yo el nombre.
No.
Amparo Latre, porque tenemos pendiente un tema muy interesante que abordaremos de manera más profunda en las próximas semanas, que es la adolescencia. ¿Cómo nuestros hijos llegan de un día para otro y sin avisar?
De un día para otro. Sí, yo creo que esa inseguridad o torpeza que pueden mostrar ellos te la trasladan también a ti. Yo, como madre, me siento torpe e insegura ante un niño que está ya pues entrando en esa etapa y en la que, como madre, metes la pata porque callas cuando deberías hablar, hablas cuando deberías callar, no le das afecto cuando todavía lo necesita, en fin, que realmente te sientes torpe, ¿no?
Es que nadie nos da un manual, ¿no? De cómo actuar en cada edad con nuestros hijos. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a esas mamás y a esos papás que están perdidos?
Bueno, yo creo que hay que estar mucho, observarles mucho también y luego tener en cuenta que aunque aparentemente parezca que quieren distanciarse y desapegarse un poco de nosotros, siguen necesitando afecto. Entonces lo que tenemos que encontrar es la manera de mostrárselo nosotros a ellos y ponerles en bandeja situaciones para que ellos también te puedan seguir dando pues ese abrazo que están deseando darte, pero a lo mejor no te lo van a dar de la misma manera. No,
no saben cómo hacerlo.
No saben cómo hacerlo.
Queda pendiente este tema. Queda pendiente. También queremos hacer un breve llamamiento porque en el Centro de Orientación de la Familia de Boadilla del Monte están pidiendo pañales y leche infantil para enviar urgentemente a Ecuador. Esta tarde puedes acercarte al Centro de Orientación Familiar en la calle Isabel de Farnesio, número 9. Leche infantil y pañales. Se han quedado sin nada tras el terremoto. Gracias, Amparo.
Hasta la semana que viene, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:05. Bienvenido, bienvenida. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Muy pendientes de lo que es noticia en esta jornada de martes 26 de abril. Fíjate, si es que ya ¿Nos hemos ventilado un mes? ¿El mes de abril? Si estamos ya rozando con los dedos el puente de mayo. ¿Qué? ¿Te marchas fuera de la Comunidad de Madrid? ¿Eres de los afortunados o afortunadas que tiene el lunes libre? Nosotros vamos a estar aquí contándote noticias de Madrid. Pero antes, ya llegaremos a ese puente para cruzarlo, vamos a hablarte de algo que está ocurriendo en Soto del Real. Durante años gobernaba el Partido Popular, en las últimas elecciones municipales ganó el Partido Socialista, que gobierna con el apoyo de Ganemos Soto. Ya sabes que en estas nuevas formas de gobierno hay muchas fórmulas de preguntarle a los ciudadanos si quieren hacer unas cosas y otras. Y hay dos temas peliagudos que quieren someter un poco a consulta popular. Una de ellas es si va a haber festejos taurinos y otra es si el alcalde debe ofrecer el bastón de mando a la Virgen. Ha estado siguiendo esta noticia nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal a ti? Buenos días.
Bueno, yo pues pinceladas. ¿De dónde viene todo esto?
Porque, bueno, os pongo en contexto porque desde que se están asentando las consultas ciudadanas en ayuntamientos y en la nueva política, pues una de las preguntas claves y polémicas siempre era sobre las fiestas taurinas, si se tienen que celebrar o no. Pues bien, en Soto de Real han ido un paso más allá. El gobierno de PSOE, que gobierna en minoría con el apoyo de Ganemos Soto, preguntarán a los vecinos el próximo 15 de mayo si quieren que el alcalde dé su bastón de gobierno a la Virgen del Rosario, que es patrona de la localidad, con motivo de las fiestas patronales. La entrega del bastón es un acto, bueno, que en muchos pueblos se hace, pero en Soto de Real pues han ido un paso más allá. Esta medida ya se aprobó en pleno con el apoyo de Ciudadanos y los votos en contra del PP. He podido hablar con la portavoz popular y la que fue alcaldesa, Encarna Rivero, que denuncia esta situación. Lo considera pues una falta de respeto a las tradiciones de Soto y también a la Virgen. Dice que los vecinos no quieren participar en este debate, que ha habido muchas quejas y que esta medida entra, según Rivero, entra dentro del marco populista del PSOE y Ganemos.
Nos da cierta pena que sucedan estas cosas, porque al final lo que estamos viendo es que es un poco como el estilo populista, ir retirando poco a poco todo aquello que tiene la más mínima, el mínimo atisbo de entidad religiosa, porque son costumbres, son raíces de los pueblos, y que ellos lo que quieren es, poquito a poco, como la fina agua de lluvia, al tran tran, ir eliminando todo este tipo de costumbres tan arraigadas en los pueblos.
Bueno, añadía Encarna que la idea de no entregar el bastón se puede hacer, pero decía que el alcalde fuera valiente y no sometiera esta cuestión a la consulta ciudadana por respeto a las tradiciones y a la Virgen. Veremos qué pasa el 15 de mayo. Pero vea, esto no queda aquí, porque en Soto del Real han ocurrido más polémicas. En concreto, el sábado pasado, día 24, con motivo de la celebración del Día del Libro, el ayuntamiento organizó una batalla de gallos en la plaza del pueblo. Esto, para quien no lo sepa, bueno, pues es hacer un duelo de rap,
improvisar
rimas de rap entre dos oponentes. Y nos ponemos en contexto, era las 5 de la tarde, día soleado, familias y pequeños disfrutaban del día, del espectáculo, pero en esas batallas se escuchaba esto.
Porque ya tú sabes que aquí yo soy un cabrón, vengo de rejo porque me manchó tu menstruación.
Mi menstruación, pedazo de maricón, hablas demasiado y seguramente que se agacha para coger el jabón. ¿Qué dices? Seguramente te la pasas el día en prisión.
Bueno, nos hacemos una idea,
sí,
ya.
Mensajes soeces y que desde luego pues evidentemente no son para niños. Esto es lo que también denunciaba Encarna Rivero y también muchos vecinos. ¿Qué es lo que ha dicho desde el Ayuntamiento Socialista? Que en concreto su concejal de Cultura, pues que era un espectáculo para adultos, pero hecho a las 5 de la tarde. Así que, Beatriz, ya está, ves cómo está Soto de calentito.
Con el entorno tan bonito que tiene Soto del Real, deberían calmar un poco los ánimos en ese municipio. Ahí.
Oye, ves, no paran de crear
sombra
de
la pedriza. Muchísimas gracias,
a
Diego,
vosotros,
por traernos esta última hora. Vamos con la información de servicio. En la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad, en líneas generales, se circula bastante bien. Tenemos una furgoneta averiada en la A3, carretera de Valencia, en el kilómetro 15, es la zona de Rivas. Está cortado el arcén, circulando en sentido entrada debido a la escasez de tráfico. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la carretera. Además, les informamos de un accidente que se ha producido en la A2, en la carretera de Barcelona, ya en el kilómetro 50, es la zona de Guadalajara capital. Pero para todos aquellos que vayan a utilizar el vehículo y se desplacen por esa carretera, está cortado el carril derecho en sentido Barcelona. Hay retenciones en el kilómetro 50 de la carretera de Barcelona, insistimos, en sentido Zaragoza. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Es la 1:10. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En unos minutos vamos a saludar a Marta Torné, que acaba de publicar su primer disco. Ya sabes que ya... Disco no, libro. Ella es presentadora, es actriz y ahora se ha animado también a la escritura. Su libro es el tercero más vendido en la Feria del Libro de Barcelona, que presentaba hace unos días. Nada, serán unos minutos. Pero antes tenemos que saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. Buenos días.
¿Qué tal se está por la diócesis de Alcalá?
Pues la verdad que muy bien. Estamos aquí reunidos casi todos los sacerdotes y religiosos de la diócesis aquí en el obispado, porque pues una vez al mes, los martes, suele haber aquí una reunión de formación sacerdotal, y hoy el obispo de la diócesis, don Juan Antonio, está presentando la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, dando una explicación pues sobre todo del contenido de esta exhortación, con la que hace un resumen del sino de la familia que se celebró pues ya el curso pasado. Decirte también que hay dos actos importantes que también la Iglesia de aquí, de la diócesis de Alcalá, quiere pues homenajear a Cervantes en el aniversario que estamos celebrando durante estos días. Y como para celebrar este aniversario, mañana 27 de abril a las 8:00, en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, habrá una nueva edición de Civitas Dei, que se ha trasladado del jueves al miércoles, donde el gran famoso escritor literato Juan Manuel de Prada hablará de Cervantes en Alcalá, y el título de la conferencia es ¿Era Cervantes católico? Porque no sé si sabes que el Quijote es de los libros, probablemente después de la Biblia, el libro más leído, y es un libro eminentemente católico. Y entonces es muy, muy interesante esta conferencia de Juan Manuel de Prada, escritor, articulista, crítico literario, con el título ¿Era Cervantes católico? Y para añadir más, pues que la Iglesia se quiere unir también a Cervantes, este viernes a las 7:30 de la tarde, el obispo de la diócesis, don Juan Antonio Rey, va a celebrar en la catedral a las 7:30 una misa funeral por el alma de don Miguel de Cervantes, que como sabes nació aquí en Alcalá de Henares.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues nada, y hay más cosas.
Todas estas noticias.
Que para que veas qué interesantes, ¿a que sí?
Sí, claro que sí, como siempre. Nos encontramos el próximo jueves.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué sosegados venimos, ¿no? Hasta ahora, este mediodía de martes 26. Ha llegado el momento de hablar de algo que probablemente te afecte, porque son muchos los que en su día, con toda la ilusión del mundo, firmaron su hipoteca, ¿no? Se casaron con una hipoteca y no se dieron cuenta que esa hipoteca llevaba adosada una cláusula suelo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo está celebrando la primera vista para tratar el tema de las cláusulas suelo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues nos lo va a contar Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz.
Eduardo, ¿qué novedades nos encontramos ahora en torno a las cláusulas suelo?
Bueno, hoy efectivamente se reúne el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo para tratar esta cuestión. Quiero aclarar que no va a decidir sobre si las cláusulas suelo son válidas o son nulas, sino sobre el alcance de la declaración de nulidad. Es decir, cuando un tribunal español declare nula una cláusula suelo para un determinado afectado, ¿cuál es la cantidad que tiene que devolver la entidad bancaria demandada? Nuestro Tribunal Supremo habría señalado que desde el 9 de mayo del 2013 hasta el día en que se haya aplicado esa cláusula, el banco o la entidad bancaria demandada debería devolverle a la persona afectada todas las cuotas que ha cobrado de más. Sin embargo, un juzgado de Alcobendas le ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si esa limitación de la retroactividad de la nulidad es exacta o debería irse un poco más lejos y empezar a devolver todo lo que se ha cobrado de más y no solo con el límite temporal del 9 de mayo del 2013. Y eso es lo que va a resolver. Aunque se reúnen hoy, yo no espero la sentencia antes de 15 días o un mes. Luego mantendremos un poco informados a los oyentes de ese alcance.
Sí, pero aquí en España, por ejemplo, el Tribunal Supremo sí se había pronunciado al respecto sobre cláusula suelo, ¿no? ¿Por qué interviene ahora el Tribunal de la Unión Europea?
Bueno, precisamente para ver si esa retroactividad parcial que estableció el Tribunal Supremo es compatible con el derecho de la Unión. A mi juicio, la sentencia del Tribunal Supremo es muy valiente y en un momento determinado pudo solucionar y zanjar definitivamente la cuestión. Sin embargo, una actitud de determinadas entidades bancarias tendente a no acatar inmediatamente la sentencia, no todas, algunas lo han hecho voluntariamente y lo han hecho desde esa fecha, pues ha provocado que haya muchos afectados que sigan padeciendo la cláusula y, sobre todo, que sigan pagando cuotas de más. Con lo cual, él se va haciendo la bola más grande, por decirlo de una manera coloquial.
¿Cómo podéis ayudar a los afectados por estas cláusulas?
Bueno, tienen que acudir a un abogado, pero no por judicializar y por, digamos, exacerbar los ánimos, sino porque se pueden dar tres supuestos. Si el banco ya eliminó la cláusula suelo, pues lo que habrá de hacer el abogado es calcular exactamente, y este es un cálculo complejo, cuál es la cantidad que les debida. Lógicamente tienen que devolver no solo los intereses cobrados de más, sino también las cuotas de amortización que no se han llevado a efecto debiendo haberlo sido. Si por el contrario no han eliminado la cláusula, está claro que tienen que acudir a los tribunales para que les anulen la cláusula y les devuelvan lo indebidamente pagado. Y sobre todo, si el banco intenta negociar, hay que aclarar. Estamos detectando y nos está llegando también a través de asociaciones de consumidores y de múltiples afectados que muchas veces el banco se pone en contacto con los interesados para intentar llegar a un acuerdo. Claro, les están ofreciendo la posibilidad de suprimirles la cláusula, pero sin devolución de cantidad alguna, o de establecer un tipo fijo que sustituya, desde una manera más baja, al de la cláusula suelo. Yo quiero advertirles que, con independencia de que son soberanos para tomar la decisión que les guste, que están perdiendo una importante cantidad de dinero que les tiene que ser devueltas por la entidad.
Bueno, pues vamos a dar el número de teléfono de Treviño Abogados y de Recupera tu Inversión para que, si tienen cualquier duda, llamen sin compromiso y de forma totalmente gratuita. Es el 91-831-8118, 91-831-8118. También hay una página web que es clausulasuelo.es y recuperatuinversión.com. Como siempre, es un placer. Hasta mañana.
Un placer para nosotros, Beatriz. Hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya te lo decía yo hace unos minutos, estamos a puntito de cerrar el mes de abril, el mes de los libros, y yo quiero recomendarte para esas tardes de primavera que vamos a disfrutar ahora, de buenas temperaturas, una lectura divertida, ligera, de bolsillo, que te va a descubrir una nueva faceta de la presentadora y actriz Marta Torné, ahora desde su recién estrenada faceta, como te digo, de escritora. Y ojo, que no he leído nada mal. El libro salía el 7 de abril a la venta, se titula Marta y Rufus, es su primer libro, te lo recuerdo, y esa primera semana fue el libro más vendido en el Corte Inglés. Pocos días después lo presentaba en la Feria del Libro en Barcelona. El balance no puede ser más positivo para este debut. Para inspirarse, no se ha ido demasiado lejos. La protagonista se llama, como ella, Marta, y tiene un perrito, Yorkshire, como el suyo. En el libro, dice Marta, hay algo de autobiográfico, salpimentado de imaginación y mucho de licencia creativa. De hecho, la novela se presenta como una historia de ficción basada en hechos reales. El narrador en los capítulos pares es Rufus, su perro, y eso ya promete. Detrás, las historias en las que se pueden sentir identificadas muchas mujeres treintañeras, solteras de hoy en día, decepcionadas con citas amorosas, insulsas, que en lugar de nutrir, entristecen y nos convierten en mujeres más inseguras. Marta Torné, bienvenida.
Oh, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
No es fácil, ¿verdad?, salir de ese círculo vicioso de las citas en el que vamos buscando las mujeres, el amor, y nos vamos encontrando con un sapo detrás de otro.
Sí, además es como que, no sé si por las series y por las películas, muchas veces se idealiza esa época como la ideal, y para mí fue la más, la que no volvería a pasar, ¿no? La cuando estás buscando el amor y vas dando tumbos y encontrando lo que tú dices, ¿no? Sapos. Sí, yo ya, como ahora ya hace mucho tiempo ya que, bueno, hace mucho, ¿no? Pero bueno, ya estoy casada, ya tengo una vida mucho más estable, cosa que es mucho más feliz mi vida desde entonces. Y entonces también me apetecía explicar una historia basada en mi experiencia. No tengo tanta imaginación para explicar todo lo que me pasa en el libro, ¿no? Y como con mi perro, todas las personas que tenemos perros tenemos esa relación tan especial,
sí,
que no necesitamos hablar con ellos, pero a veces
ellos te intuyen.
A veces dices, porque yo le hablo a mi perro, no sé, tú tienes perros, ¿verdad?
Sí, dos.
Tú les hablas no como una persona, pero les hablas más,
sí,
o menos,
sí,
¿no?
De decir, y te entienden perfectamente. ¿Saben cuando las palabras van dirigidas a ellos o cuando se las estás dirigiendo a un bípedo?
Sí, exacto. Y yo solo pensaba, madre mía, si un día me contesta. Entonces, bueno, fantaseé un poco con esa idea y me encantó, porque luego busqué, y sí que había un libro que lo leí, que no me acuerdo el nombre porque es larguísimo y súper difícil de recordar, que era algo como, bueno, Confesiones de mi amiga, de no sé qué tal, que era un libro de un autor inglés que había comprado la chapita del perro de Marilyn Monroe que le regaló Frank Sinatra cuando se separó de Arthur Miller.
Uh-huh.
Y entonces el libro narra todo lo que ella, el perro convive junto a ella. Está mal porque ahora estoy haciendo promoción de otro libro, o tendría que hacer del mío, ¿eh? Pero bueno, lo recomiendo porque también es maravilloso, es delicioso, porque yo soy muy fan de Marilyn Monroe y él, como, claro, ella se lo llevaba a todas partes, el perro.
Uh-huh.
Y el perro, ¿cómo la describe cuando se arregla, cuando la observa, cuando duermen juntos, cuando van a trabajar?
Digamos que ahí está la semilla, ¿no?
La semilla. Y dije, ostras, esto aquí no lo he visto nunca, no lo he encontrado en literatura, y literatura sobre todo joven, aunque me estoy llevando muchas sorpresas porque, a pesar de que es un libro sobre todo para gente joven, aunque es para público joven, no es para público adulto, aunque haya muchas citas, no hay situaciones que, vamos, o sea, que quería que lo pudiera leer un niño de 12 años, ¿no?
Comprometidas,
que no me salía eso. A pesar de todo eso,
No hay rombos. Como cuando éramos pequeños y te decía tu padre, vete a la cama.
Exacto,
que hay dos rombos.
Yo también soy
la
generación de los rombos. Pues, a pesar de eso, me estoy encontrando que hay muchos adultos, sobre todo amantes de animales, que me están enviando, me están haciendo llegar mails y mensajes de que les ha encantado, y sobre todo gente que a lo mejor ha perdido a su perrito hacía poco, y porque además a todo esto, yo mientras escribía el libro, mi perro falleció.
Qué duro.
Que fue durísimo, porque yo quise abortar todo el tema del libro y decir, mira, lo paro, porque para mí era muy doloroso. Al final creo que era el mejor homenaje, ¿no?
Al final ha sido como sanador, ¿no?
Sí,
el seguir
aunque
retratando
las circunstancias. Me sigue dando mucha tristeza, claro. Eso hace mucho daño, el perder un ser querido, un animal, como era mi perro, que lo llevaba a todas partes, que estaba todo el día con él, me lo llevaba al teatro, a los camerinos, en el AVE, para todo, para arriba y para abajo. Pues sí, pero me estoy dando cuenta de eso, que no solo es para el público joven, sino que también hay mucha gente que ama a los animales y gente de otra generación
que
le está gustando, sí, mucho, mucho, sí.
Marta, como tú sabes, lo importante que es ponerle un nombre a tu mascota, a tu compañero. ¿Por qué Rufus?
Esto lo explico en el libro. Todo vino por la fascinación que yo tuve al descubrir un artista que yo no sabía ni que existiera, que se llama Rufus Wainwright. Es un artista americano.
De difícil nombre de pronunciar.
Sí, constipado, sí. Y el apellido parezco yo de otro planeta. Y bueno, significó para... Bueno, estas veces que te enamoras de... No sé si te ha pasado, ¿no? De un artista o de un director o de alguien que no conoces, pero de repente enriquece mucho tu vida. Y me fascinó y, bueno, lo llegué a conocer. Un poco el arranque del libro es ese, ¿no? Y entonces decidí algo que no explico en el libro fue que todo nace porque estoy un fin de semana en casa de unos amigos y la novia de mi amigo tenía un Yorkshire. Y me quedé enamorada de la relación que tenían, porque el Yorkshire es un perro muy cariñoso, pero tiene mucho carácter a la vez.
Sí.
Es terrible.
Sí, y son muy cabezotes y además se creen más grandes de lo que son.
Ay,
o sea,
eso me fascina.
Que te pueden meter en un follón si se encuentran con un dogo, porque se ven del mismo tamaño.
Pero eso, fíjate, ojalá pudiéramos ser así los humanos, ¿sí? ¿No? Que no solo por el tamaño físico, sino que muchas veces nos sentimos que no estamos a la altura de alguien cuando estás hablando con alguien. O por ejemplo, a mí me pasaba mucho con los chicos, lo explico en las citas, que uno de mis grandes errores es que siempre o me sentía insegura porque no me veía a la altura de ese chico, porque no me sentía lo suficientemente culta o lo suficientemente guapa o lo suficientemente atlética o lo tal. Siempre he tenido por ahí. Y eso, ves, lo admiro mucho de los Yorkshires. Me voy un poco con el tema, ¿no?
No, es que es verdad. Es que conozco perfectamente el carácter del Yorkshire. Es cierto que ellos no temen absolutamente al animal que tengan delante porque ellos no ven el tamaño que tienen, ¿no? Y eso es maravilloso. Es un buen ejemplo. Bueno, eres presentadora, eres actriz, te animas ahora a escribir, ¿vas a tirar por ahí?
He de avisar
¿o esto
que
ha sido un coqueteo?
No, he de avisar que el libro es explicar una historia como si fuera un diario. No soy novelista y me encantaría serlo, pero yo creo que no lo soy, porque hay que tener mucho talento para hacer eso.
Pero esto es un ejercicio, porque escribir no sale así, no brota de la nada. Uno tiene que tener una rutina y decir, pues voy a escribir o voy a planificar una línea, esto es lo que quiero contar, hay un principio, hay un final y en medio hay un desarrollo.
Claro.
Esto te habrá enseñado muchas cosas.
Sí, las personas que trabajamos además en un medio de comunicación tenemos mucha suerte, tenemos mucha visibilidad y conocemos a mucha gente también. Bien. Todo fue un poco una idea que surgió, no me acuerdo dónde, pero a partir de lo que te he contado del libro de Marilyn Monroe y de todas las hazañas que yo he vivido en Madrid, que me ha pasado de todo, y compartía piso con un amigo mío, que además él ya no estaba en Madrid, se fue a vivir a trabajar en la ópera, él era figurinista, y se fue a Viena a trabajar, y me quedé un poco abandonada. Y entonces yo le enviaba, porque siempre he amado mucho lo de los diarios. En el año 87 mi madre me compró un diario y desde entonces creo que hasta el 2000 conservo diarios con bastante continuidad. Y entonces como que quería volver a retomar y como para quitarme un poco ese luto de mi amigo que se había ido, que era mi compañero, mi amigo, mi fiel, mi confidente. Me quedé un poco huérfana en Madrid, porque además yo soy de Barcelona. Y entonces le empecé a escribir como emails explicando las historias que hacíamos, las aventuras, ¿no? Pues como nos cogíamos, nos subíamos a un bus turístico un sábado por la tarde, no sé, hacíamos de todo, era todo como muy divertido, ¿no? Desde museos, bueno, nunca he tenido una relación tan variopinta con tantas aventuras como tenía con él. Entonces, empecé a escribir como forma de diario lo que nos pasaba y entonces comenté la idea, me acuerdo, con un editor, me dijo, esto puede estar muy bien, tal. Empecé a escribir un borrador, pero tengo que decirte que la editorial que estaba interesada en un principio, no voy a decir quién, solo falta encima que le haga publicidad, luego, cuando le mandé el borrador con toda la ilusión del mundo, no me dieron respuesta. Que todavía estoy esperando que me den respuesta.
Pero afortunadamente, tu libro está en la calle.
Sí.
Y como hemos dicho, en esa primera semana que salió a la calle, ha sido el libro más vendido en el Corte Inglés.
Ha sido uno de los más vendidos, sí.
Es Marta y Rufus, el tercero más vendido.
Madre mía, cómo me enrollo, ¿eh?
Marta y Rufus, la felicidad era eso. Ay, sí. Cuando caes y dices, sí, era eso.
Era
estaba
eso,
tan cerca.
Exacto, exacto.
Nos vamos a hacer ahora una foto con Rufus Junior.
Vale. Sí, que está ahí
traído,
fuera.
Y lo estamos oyendo ladrar también. Y lo ha traído Marta. Y luego lo subimos al Twitter para que puedas también conocer al pequeño protagonista. Marta, un placer.
Gracias a ti, un placer.
Hasta aquí La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.